Bienvenido, doctor Servino, ¿cómo anda?
Bien, bien, Mauricio, un gusto estar acá.
Bueno, placer. El gusto en recibirlo. Casi podríamos decir flamante presidente del ARU, porque asumió a fines de octubre.
Es correcto, sí señor. Estamos en plena aterrizaje todavía y si bien uno, ya hace un par de años que estamos en la vuelta de la Asociación Rural directamente en la directiva concretamente, no es lo mismo, ¿no? Tener la responsabilidad de la presidencia es algo que, por lo menos en mi caso, supera lo que yo esperaba que fuera en cuanto a la demanda que hay, ¿no? Una exposición pública importante, toda una responsabilidad que basta estar acá para darse cuenta de lo que es esto, ¿no?
Claro, claro. Ya la conocía de tiempo atrás, su padre estuvo muchos años en la titularidad de la ARU, ¿no?
Bueno, sí, él estuvo integrando la Asociación Rural hace exactamente 50 años, él fue presidente, así que da la casualidad que ahora, medio siglo después, me toca a mí esta linda responsabilidad y un gran desafío, ¿verdad? Sobre todo, justamente, en parte también por lo que es la institución, ¿no? 140 años de vida, toda una tradición, una historia muy importante en todo, lo referente al desarrollo agrícola ganadero de este país. La ARU siempre ha estado al firme, ¿no? Como cobijando a las 50 gremiales que hoy tiene y dando el marco adecuado para poder, de alguna manera, ayudar en el desarrollo de cada una de estas gremiales, que es, en definitiva, lo que hace a la economía del país, ni que hablamos.
Claro. La ARU es la institución rural más antigua del Uruguay, ¿no?
Sí, señor. Exactamente. 1871 es cuando se forma. Así que realmente son unos cuantos años, ¿no?
Bueno, llegando a este presente, estamos terminando un 2016... que va a finalizar, Servino, con el convenio salarial firmado por parte de los trabajadores y del Poder Ejecutivo, no así por parte de los empresarios.
Sí, es correcto, exactamente. Después de 5 meses de gestiones, no podemos decir negociaciones porque nunca hubo negociación, hubo sí la intención de participar en una mesa de diálogo, de negociación, pero, como digo, después de 5 meses y 10 reuniones en las cuales nuestros delegados, y cuando digo nuestros me refiero a la Asociación Rural, la Federación Rural, en este caso ANPL por los lecheros y ACA por los arroceros, bueno, después de estar procurando introducir elementos para ayudar en la negociación con el empleado rural, que por otra parte, y esto creo que es bien importante dejarlo claro, ¿no? Tal vez en nuestras actividades, en nuestras empresas, la relación con el empleado rural es muy especial. Nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en contacto con ellos, compartimos comida, compartimos techos. O sea que es muy sensible, quiero decir. Acá no se trata de que el empresario rural no quiso firmar un aumento. Eso es absolutamente falso. Es más, entendemos que los aumentos que llegaron eran justos, eran necesarios y también entendemos que vinieron atrasados, tenían que haberse hecho antes. La discrepancia estuvo absolutamente por el lado de las formas en que esto se manejó, ¿correcto? O sea que,
a ver.
En el sentido de que no se tuvieron en cuenta determinados elementos, como están descritos claramente en los 5 puntos del comunicado que la Asociación Rural entregó a la prensa hace un par de días, y allí marca claramente en dónde estaban los puntos de discrepancia. Uno, por ejemplo.
Alimentación, por ejemplo.
Exactamente.
Vivienda, otro.
El ficto de alimentación y vivienda es uno, que nosotros lo que pretendíamos era que fuera incluido dentro de lo que es un sueldo, cosa que corresponde, porque dentro de la ley está incluido el sueldo, paga aporte de BPS, o sea que lógicamente eso tendría que haber sido incluido, esa es una. Por otra parte, también el ajuste que se hace, el 5,66% por correctivo de inflación, se hizo el 30 de junio, ¿correcto? Pero para considerar los salarios entre sumergidos o no, no se consideró el aumento a ese momento, sino que lo toman a partir del 1 de julio. Eso es otro error conceptual. Pero más allá de los detalles que habían algunos otros, como están enunciados allí en ese comunicado, lo que notamos era la falta de interés realmente en dialogar, en negociar, en sentarse y llevar adelante una participación para la cual habíamos sido invitados, que ya no es la primera vez, ya en 2013 pasó exactamente lo mismo, no se llegó a un acuerdo, las gremiales no firmaron el acuerdo, y cuando pretendieron comunicar sus argumentaciones por las cuales no firmaban, No se les permitió incluir en el acta de trabajo esas argumentaciones, y sí se le puso una hojita aparte, en una hoja aparte al acta. Esa hoja, por supuesto, nunca llegó a salir a luz, quedó como hoja aparte, habrá quedado en algún cajón. En esta ocasión, exactamente lo mismo, se repite, y como la Asociación Rural y las otras tres integrantes no aceptaron integrar la hoja aparte, fue que nos levantamos y nos retiramos. Pero, repito, acá no es un tema contra el aumento ni contra la necesidad de hacerlo, sino simplemente es la discrepancia con las formas de este tratamiento.
Tampoco es algo contra, digamos, los trabajadores sindicalizados del campo,
¿no? No, para nada, absolutamente. El más mínimo, entendemos que también ahí tenemos nuestras diferencias. En general, salvo algunas excepciones que las hay, por supuesto, en general los empresarios rurales manejamos no mucha gente, ¿verdad?, dependiendo del tipo de empresa, pero hay una relación muy muy particular con el empleado, muy, como decía antes, ¿no?, muy directa, que eso lleva a que las cosas sean como son. Acá no hay nada extraordinario, pero lógicamente el vínculo, el relacionamiento, el día a día, todo lo que uno genera con la gente es algo que creo que es muy positivo y es muy importante tratar de mantenerlo.
Doctor Servino, ¿cómo está visualizando la ARU el año que viene? Que ya lo tenemos ahí nomás.
Sí, con preocupación, primero que nada quiero decirlo. Creo que hay elementos que han venido cambiando los últimos 3 años. Sabemos que hay una caída en los valores a nivel internacional importantes. Hay un marco de costos que siguen siendo pesados. Eso en parte creo que responde también a un periodo de bonanza en cuanto a la productividad del campo, a los ingresos de dólares al país a raíz de eso. Y eso ha generado, lógicamente, a través de los 10 años de bonanza, por llamar de alguna manera, un marco estructural en el cual los costos subieron. Subieron porque es lógico, cuando hay una rentabilidad alta, todo lo que son servicios, todo lo que es, jornal, en fin, todo lo relativo a la parte de producción, hay un aumento en los costos. Una vez que esos valores caen a nivel internacional, los precios de los productos que producimos caen, esa estructura se ha mantenido, lamentablemente, y eso es lo que está generando dificultades. Dificultades que las tenemos claras cuando vemos los análisis de las carpetas verdes del plan agropecuario, los informes de FUCREA, que indican que este año particularmente el ingreso bruto al empresario rural ha seguido cayendo, que la rentabilidad ha seguido cayendo, que el clima, que siempre nosotros tenemos fama de quejarnos del clima, pero hay que conocer realmente cómo se produce, cómo dependemos de las bondades o no del clima para poder producir de la mejor forma, y nos ha jugado también una parada brava, en cuanto a este famoso tema del cambio climático. Entendemos que hay situaciones que han cambiado, hay periodos muy intensos de excesos de lluvia y también intensos de falta de agua, y eso realmente nos complica. Y cualquier estructura, cuando uno está con márgenes acotados, que nos saque de contexto, realmente implica una menor rentabilidad y una menor producción. Y eso,
claro.
Eso
hoy está faltando agua.
Está faltando agua, yo creo que en general se puede decir que sí, si bien creo que también a esta altura todavía es bastante regional, y es un momento también ya entrando en enero en el cual es normal que esto ocurra. Lógico, cuando uno está con la soja sembrada, con el maíz sembrado y con todos los otros cultivos de grano, quiero decir, lógicamente que se siente y uno se angustia por la falta de agua, pero también desde el punto de vista ganadero y agropecuario en general, lo hemos aprendido toda la vida, un enero seco es bueno, porque hay una cantidad de situaciones que se corrigen en cuanto a, por ejemplo, garrapata, por ejemplo, en cuanto a la bichera, que es un problema importante a nivel de la ganadería, que eso se aplaca, ¿verdad? Cuando hay falta de humedad en el mes de enero, es bueno que haya un periodo. Por otra parte, también las pasturas tienen necesariamente que madurar, que culminar su ciclo, que semillar. ¿Para qué? Para dar lugar a la próxima venida de los forrajes ya a partir del otoño. Todo eso es bueno que ocurra. Claro, es bueno que ocurra siempre y cuando en febrero llueva, ¿eh? Por lo tanto, es un poco las dudas que nos genera. Enero seco, pero ¿y después qué viene? Pero yo tengo anuncios, por lo menos he visto informes de que tal vez a partir de febrero tengamos lluvias importantes, y esperemos que eso sea así, y que podamos seguir tirando, ¿no?
Servino, ¿la ARU tiene expectativas de que finalmente Uruguay firme un tratado de libre comercio con China o lo ve como una quimera?
Lo deseamos con toda el alma, es algo que sería fundamental. Entendemos que Uruguay es un país netamente exportador, Absolutamente, tal vez como no muchos en el mundo, pero lo es. Por lo tanto, todo lo que podamos vincularnos con el mundo, más que necesario, la globalización ha llegado, se ha achicado mucho todo lo que es la parte de comercio. O sea que entendemos que eso sería absolutamente sustancial. Sí entendemos, mirando a la interna del país y mirando a la región, que bueno, que estamos inmersos en un nivel de dificultades, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, con el Mercosur, sabemos que Argentina, que Brasil particularmente, se opone claramente a la apertura de Uruguay y nada menos que hacia China, por las consecuencias que podría traer para toda la región. Y también internamente sabemos que no hay facilidad, ¿verdad? El PIT-CNT, por ejemplo, se ha opuesto a la que hayan apertura de este tipo. Por lo tanto, honestamente, y yo particularmente, lamentablemente no soy muy optimista en que se pueda conseguir apertura TLC con China. Pero creo que hay que seguirlo procurando, hay que seguirlo buscando. Fundamental sería también un TLC con la Unión Europea, por ejemplo. Eso sería
está
básico.
Complicado,
está complicado también. Los proyectos marcan que esto va a ocurrir tal vez en años. Pero creo que para Uruguay eso sería realmente trascendente, ¿no?
Brasil está trancando. Brasil es un gran productor de carne, ¿no?
Ahora, sin duda, Brasil se va a transformar tal vez en el primer productor de carne en el mundo y está exportando realmente cada vez más. Ha solucionado problemas internos sanitarios, por ejemplo, que lo limitaban de alguna manera, y se está proyectando en el mundo con mucha fuerza, ¿no? Sin duda, sí,
ya lo claro. Servino, la carne vacuna, que ha sido, bueno, un producto histórico, tradicional, arraigado a la historia de nuestro país, de nuestro pueblo, se va convirtiendo cada vez más, en el mundo ya lo es, pero también aquí en Uruguay, en un producto de lujo, digamos, en un producto costoso. Incluso ayer hablaba el titular de la Unión de Vendedores de Carne, pensando ya en el consumo de cabotaje aquí interno, y decía, cada vez se vende más cerdo importado y menos carne roja, que, bueno, va acercándose a un producto suntuario. ¿Cómo
bueno,
lo ves?
Sí, bueno, creo que en el mundo eso ha ocurrido. Lógico, digo, es un tema de económico, ¿verdad? Lógicamente, a medida que las tecnologías se afinan, en caso del pollo, del cerdo, son animales con una gran capacidad de conversión, ¿no? Si el grano precisan básicamente un par de kilos para hacer un kilo de carne, o sea, son animales muy eficientes en ese sentido. El vacuno necesita todo un espacio diría yo que importante para poder desarrollarse, si bien también hoy por hoy los corrales de encierro, me refiero, ¿no? Es una herramienta que ha crecido, que cada vez tiene mayor incidencia en Uruguay incluso. Hay que ver que, por ejemplo, del año pasado a este se aumentó en 20.000 reses lo que se ha producido de carne por animales en Fildot. Bien. Concretamente, pero esa tendencia es mundial, ¿verdad? Creo que es un tema económico, lógicamente es lo que indica, y más que nada apunta por el lado de la eficiencia de conversión, ¿verdad? Es más barato producirlo así, y bueno, creo que frente a eso nuestro gran desafío es sumarnos a esa eficiencia, producir un producto que sea no solamente desde el punto de vista nutritivo adecuado, aportando lo que aporta fundamentalmente las proteínas, sino también que sea sano, que sea confiable, que sea producido en un entorno amigable, que es lo que demanda el mundo. Tuvimos el Congreso de Carne ahora en Punta del Este, esta primavera. Eso fue un evento muy importante en donde quedó claramente demostrado esto que yo estoy diciendo, la importancia de los mercados demandantes en saber cómo fueron criados esos animales que se van a faenar, de esa carne que se va a importar. Y bueno, y por ese lado creo que es donde tenemos que trabajar. Nosotros somos un país ganadero, como único en el mundo tal vez, donde hay 4 vacas por habitante. Eso es algo fantástico realmente. Y si bien el stock ovino ha caído en forma importante en los últimos años, bueno, sigue manteniendo nivel, y tenemos sobre todo la expectativa de que encontrándole la vuelta, para poderlo, bueno, potenciar. Realmente es un complemento para el vacuno que ha sido tradicional, ¿verdad? Acá se ha trabajado con la vaca y la oveja en el campo, conjuntamente, algo que nos diferencia, que nos distingue, y yo creo que eso es algo que tendríamos que procurar seguirlo trabajando de esa manera, ¿no?
Retomo el diálogo con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el doctor Pablo Servino. Veníamos hablando de la ganadería en el Uruguay, este país históricamente ganadero, que se ha transformado desde hace algunas décadas con la llegada de la soja, no la llegada, porque hace mucho que se planta soja en el Uruguay, pero con la llegada de las grandes inversiones sojeras. ¿Cómo está siendo hoy el rendimiento para la soja?
Y bueno, hoy por hoy estamos en un momento que seguimos de caída de valores, lógicamente frente a lo que tuvimos, caída del área de soja, 1.200.000 hectáreas es lo que se está sembrando en este momento. Y creo que lo que ha habido a raíz de estos cambios que estamos hablando es una reconversión, ¿verdad? Quiere decir esto que la soja ha quedado en donde tenía que estar, básicamente, en las tierras más apropiadas para poderse desarrollar, ya que, bueno, a raíz del boom de los valores de la soja en los precios, llegando realmente a $600, por ejemplo, que son picos muy, muy, muy importantes.
Hoy estaba más abajo.
Y hoy está francamente más abajo, sí, se está hablando en Chicago, ahí en el torno a los 400, 380, $400. Pero bueno, es un cambio muy importante, muy significativo, y eso, lógicamente, hace, bueno, atender la preocupación de que ya con un clima que de repente puede no estar jugando o dando una mano, yo siempre con el clima, pero es lo que pasa. Ya entonces hay que pensar en 1.800 kilos por hectárea, por ejemplo, para empatar. Y eso es un desafío que, las tierras del litoral, donde más se adecua la siembra y la producción de soja, eso no es tan así ya en lugares un poco más, más al centro del país, en donde la calidad de tierra no es la misma, y eso hace evidentemente un cambio importante, ¿no?
Uh-huh. ¿La ARU se siente interpretada por el ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre?
Yo creo que sí. Tenemos un ministro ya hace 8 años prácticamente que está. Él es un agrónomo, es técnico, es productor. O sea que tenemos un interlocutor tal vez muy difícil de poder equiparar en ese sentido, ¿no? Él está absolutamente consustanciado con toda la movida agropecuaria, ha sido un gran impulsor de lo que ellos llaman, y a ellos me refiero al gobierno, ¿no?, la articulación interinstitucional, y ahí me refiero a los institutos, ¿verdad?, que realmente son los que el Estado tiene en la parte ganadera, porque el Ministerio de Ganadería, el INIA, el INAC, INALE, todos esos institutos que son, muchos de ellos público-privados. A mí me tocó ser delegado de INIA por ARU durante 3-4 años, y ahí tuve la oportunidad de interactuar, ¿verdad? Porque estos institutos están formados por directivas integradas por el Poder Ejecutivo, por los productores, son compartidas las mesas, hay mucho diálogo, hay mucha discrepancia, pero evidentemente es un ámbito en el cual se hacen cosas y uno puede aprender realmente en la discrepancia, a seguir apoyando el crecimiento, que son instituciones muy importantes para apoyar el desarrollo de cada uno de los sectores que involucran al sector agropecuario del país, ¿no?
¿Cómo está sintiendo el agro uruguayo la carga impositiva?
Y mucho, y mal. Realmente eso ha sido un problema, se ha agudizado en los últimos tiempos. Sobre todo impuestos, ¿verdad?, lo que llamamos ciegos, impuestos que no respetan la rentabilidad, eso es muy complicado. Cuando uno tiene una actividad empresarial y gana plata, paguemos impuestos, pues. Es correcto, es bueno, es sano. Pero cuando uno pierde plata y seguir pagando impuestos, a lo que se atenta es a liquidar la empresa. A la corta o a la larga va contra la empresa. Y eso ha sido un poco, lamentablemente, lo que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Impuestos que no atienden la rentabilidad del productor. Lógicamente, si no la atienden, menos la estimulan. Y eso a la larga lleva a una pérdida de interés en invertir desde no solamente del productor uruguayo, sino también tenemos claro que el grado de inversor ha venido bajando, importante, de inversiones que se venían realizando en los últimos tiempos. Hoy por hoy ya hay un parate en ese sentido, y también está marcando por lo mismo, las rentabilidades han caído, y eso en gran medida es producto de la presión fiscal, ¿no?
Servino, el gobierno está embarcado en poder concretar ese plan de infraestructura que el país precisa, quizá apurado por este asunto de la instalación de la nueva planta de UPM allá a orillas del Río Negro, pero digamos que no solo por eso, sino que todo el sector productivo está necesitando tener otra infraestructura para poder sacar la producción del país. ¿Cómo está viendo esto? ¿Cree que se va a poder concretar este plan de infraestructura?
Yo creo que Uruguay es un país privilegiado en ese sentido. Uno va simplemente a Argentina, recorre la campaña argentina, ve las dificultades que tienen para sacar los ganados, por ejemplo, ganados gordos o sacar las producciones cuando llueve, y es tremendo. Uruguay tiene en ese sentido un tipo de suelo muy distinto, que si bien no es tan bueno desde el punto de vista agrícola, sí es más firme y nos permite mantener en cierta forma una posibilidad de la extracción de nuestros productos de la mejor manera. Eso es un tema. Pero el otro tema, que es el más de fondo y que usted hace referencia, Mauricio, es la cómo está la infraestructura hoy de las carreteras, y eso claro. Está horrible, está muy mal. Sé, y no me pregunte qué porcentaje es, porque no lo manejo, no es mi tema, pero hay un porcentaje mínimo de reinversión del gasto público que tendría que haber sido volcado a la estructura vial, y no ha sido así. Por lo tanto, juntamos dos cosas. Por un lado, las inclemencias del tiempo, vuelvo con el tiempo, con todo lo que ha llovido, el destrozo que ha habido en las carreteras, y si usted le suma a eso el tráfico de camiones, que ha aumentado exponencialmente en los últimos años, sacando madera, sacando granos, estamos hablando de camiones que pesan 30 toneladas, que eso se ha multiplicado en forma muy importante. ¿Qué puede pretender de la estructura de la carretera que estaban pensadas para otra historia, para otra vida, para otro flujo de tráfico? No, es totalmente imposible. Y basta andar por rutas importantes hoy, como son la ruta 26 o la ruta 30, por favor, basta ver eso para darse cuenta del grado de deterioro general que hay y la gran preocupación que esto genera. Creo que es muy oportuno el aviso de esta firma UPM cuando pretende desarrollar este pueblo nuevo ahí en cerca de Paso de los Toros, porque se ha dado cuenta de cómo están las rutas, tienen esta exigencia de $2.000 millones para que el Estado invierta en el acondicionamiento, y espero que se logre, espero por el bien del país, dada la trascendencia que va a tener este UPM en desarrollo de todo lo que es la economía nacional. Pero bueno, van a tener que hacer realmente un análisis muy profundo, muy serio, responsable, para encarar ese tema como realmente hay que hacerlo. Si no, lamentablemente no va a ser posible, y yo creo que si en esas condiciones esta empresa no va a venir.
Claro, esas carreteras las transitan todos. Por ejemplo, para si hay que exportar ganado en pie, también tiene que...
Son las mismas rutas. Absolutamente las mismas rutas. Y como digo, es tremendo el grado de deterioro. A pesar de que lo que dije antes, Uruguay tiene un suelo muy apropiado, en líneas generales, para poder trabajar en forma correcta, para poder tener caminos seguros. Y a pesar de eso, el deterioro hoy es muy importante, realmente serio, es grave, al tal punto de que esta empresa está condicionando su venida a que haya un arreglo, por lo menos básico y fundamental, para poder operar, ¿no?
Uruguay se ha desarrollado desde el punto de vista forestal hace ya décadas. Hoy está, aportando a las plantas de celulosa buena parte de lo que se ha plantado. ¿Hay espacio todavía para seguir plantando árboles?
Sí, señor, hay espacio, sí. También hay, creo que son 1.200.000 hectáreas ya forestadas, y hay espacio, sí, señor. Creo que eso es una realidad. Lo importante de esto es, a mí me ha tocado como veterinario, como productor, como andar en campaña, ver los cambios que esto genera. Por un lado son cambios importantes, por otro lado son cambios que dan un poco de... hay mucho abandono, ¿verdad?, de lo que son estructuras, de lo que son cascos, de lo que son campos, pero lo que se ha hecho con la tecnología aplicada, y en esto ha habido importante desarrollo de parte de línea, por ejemplo, la parte de investigación, es la complementación entre la forestación y la ganadería. Eso es un rubro fundamental. es muy bueno, es muy la verdad, esa integración es algo que potencia bueno, a los dos sectores, y creemos que
y se hace
se llama la silvicultura. Uh-huh. Que a mí me ha tocado, como decía, participar de esto en la parte ganadera sobre todo, pero digo, es un factor realmente potenciador, y entendemos que es un complemento muy bueno para las empresas ganaderas, ¿no?
Claro. En su caso particular, Cervino ha estado vinculado al Hereford históricamente.
Uh-huh. Sí, señor. Toda la vida.
Toda la vida.
La cabaña que hoy me toca liderar, que bueno, a nivel de conducción, tiene 70 años, ¿no? Sí. Si bien yo no tengo todos esos años todavía, pero nacimos en eso, particularmente, no solamente el tema de la ganadería de Hereford, sino en la cabaña particularmente. Es algo que lo hemos desarrollado incluso profesionalmente en su momento, atendiendo otras cabañas. Y hoy por hoy, bueno, estamos con eso, con la familia, trabajando a full. En un momento, diría yo, también de expansión, en donde la tecnología ha entrado también en el tema ganadero. Los datos objetivos son parte muy importante de lo que implica a la selección de los animales. Y creo que por ahí hay mucho para caminar. Uruguay hoy es un referente en ese sentido a nivel de la región, como trabaja, ¿verdad?, complementando datos objetivos con los animales en pie, y creo que por ahí ha sido reconocido el país, y aunque parezca mentira, aún queda mucho por hacer también, ¿no?
Claro. Me acuerdo que decía el finado Jorge Valle, el día que los chinos empiecen a comer un churrasco, estamos salvados.
Tenía razón el hombre, ¿no? Creo que claramente la vaca les gana, decía.
La vaca les gana.
Y bueno, es algo que es así, yo pienso que es tal cual. Uruguay tiene esas condiciones naturales que nosotros estamos hablando hace muchos años, se sabe, ¿no? Desde el punto de vista de la región, de la topografía, del clima, de esa estacionalidad, de las pasturas naturales, de las pasturas. Y creo que hay toda una integración técnica atrás, que muy bien estructurada, que permite conseguir avances, que permite potenciar las producciones, y creo que se refleja claramente cuando vemos que Uruguay, un país de las características del nuestro en su tamaño, es uno de los principales exportadores en el mundo de carne, ha sido principales exportadores de lana en su momento también, en fin, como que llega, ¿verdad?, llega y trasciende lo que son las fronteras naturales nuestras, ¿no?
Claro. Bueno, muy bien. Año 2017 con expectativas y temores, entonces, o con dudas.
Sin duda, yo creo que sí. Lamentablemente creo que estamos en esa situación, preocupado con el endeudamiento a nivel del sector, que eso es algo que ha crecido en los últimos tiempos. Si bien no, a Dios gracias, todavía el grado de morosidad es bajo, sí el endeudamiento es alto. Y preocupa porque es un porcentaje muy alto del producto
alto
bruto.
¿Alto como cuánto, por ejemplo?
Y arriba del 70%, ¿no? Del producto bruto del sector, ¿verdad? Del sector. Y eso implica una capacidad de repago limitada, condicionada, diría yo, condicionada a que de alguna manera haya una expectativa mejor desde el punto de vista de rentabilidad, condicionada también por las condiciones para producir, de que no hayan quebrantos a nivel sanitario, en la parte de producción, o a nivel climático, que eso también nos afecta, como claramente tuvimos en la soja este otoño. Esos excesos tremendos de agua que tuvimos en el mes de abril fueron muy importante, lo que implicó, por un lado, la pérdida de chacras, ¿no? Hubieron chacras que no pudieron levantar la cosecha, pero sí también hubo la necesidad de secar la soja como...
Porque estaba toda húmeda.
Exactamente, era una cosa impresionante. A mí a nosotros nos tocó realmente, y había que verla, ¿no? No hubo más remedio que secarlo. Costos extras importantes de camiones, de entrada, salida, de secado. En fin, todas esas cosas son las que se suman en el momento en que la cosa no está bien y, bueno, la hacen aparecer aún peor, ¿no?
Claro. Bien, nos tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco al presidente del ARU, al doctor Pablo Cervino, que nos haya acompañado. Un gusto, ¿eh?
No, Mauricio, un gusto para mí realmente estar con la oportunidad de hacer estos comentarios. Creo que si hay algo que le falta a este país es la conciencia agropecuaria. El Ministerio está trabajando en eso. Creo que Uruguay se sabe, ¿no?, la importancia que el sector tiene para la economía, y entendemos de que de alguna manera nuestra misión, entre otras ahora en la rural, es buscar la manera de que lo que hacemos se difunda más a nivel de la población, y en cierta forma poder conseguir, no solamente a través del Prado, ¿no?, que es la exposición tradicional, sí, de ganadería, en donde teóricamente es la ventana del campo en la ciudad. Lo que pretendemos es que haya por lo menos un conocimiento mayor de las actividades agropecuarias, de, bueno, del relacionamiento que hay entre el productor y sus empleados, que también es algo muy especial. Y bueno, y dentro de ese panorama esperemos que el 2017 sea un mejor año para todos, ¿no?
Se depende mucho del campo y se conoce poco.
Exactamente.
Bueno, hasta la vuelta,
Servicio. Muchas gracias, Mauricio.